El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteros, a otro programa del Punto sobre la Historia Radio, la que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa, Onda Madrid, que estamos como en casa, madre mía. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, al otro lado del cristal, y a este lado, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello, que estamos afilando las lenguas para que paséis un rato histórico. Un día descubrimos que en Madrid hay una estatua del poeta
Pushkin.
Y nos dijimos, ¿por qué? ¿Qué hace una estatua así? Y también nos preguntamos, oye, ¿por qué no hacemos un... ¿por qué no utilizamos esta estatua como excusa para hablar de ese país lejano, frío y absolutamente fascinante que es la Santa Madre Rusia? Y una época especialmente loca, aquella primera mitad del siglo XIX. Así que dijimos, venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de zares, de siervos, de poetas románticos, de duelos por honor, nieve, vodka y cosacos locos. Empieza
el punto sobre la historia.
Compañeros, estamos en Rusia, principios del siglo XIX, hace un frío que pela.
Pues sí, pues
no
sí.
Hay una fábrica por ningún lado, las carreteras son espantosas ahí con charcazos y esas cosas.
Y aguanieve, es todo aguanieve. Qué bonito es el aguanieve, ni es agua ni es nieve, en fin. Es un país gigantesco y absolutamente rural. A principios del siglo XIX, en Rusia viven 40 millones de personas, 36 millones de ellas eran campesinos.
Y casi todos eran siervos. Bueno, siervos con ese, entiendo, no serán ciervos, ¿no? Porque un país con 36 millones de ciervos sería un país rarísimo, ¿no?
Será Cervusia, ¿no?
¿Para qué quiere un país 36 millones de ciervos?
¿De ciervos?
Mucho peor, mucho más a mi favor.
Para los cazadores, muy bien.
Bueno, ¿por qué había tantos siervos con ese? Porque Rusia vivía en un régimen político y económico llamado servidumbre, prácticamente desde la Edad Media.
Pues vaya. El régimen era ya viejo y se derrumbaría en poco tiempo, pero a principios del siglo XIX parecía intocable. Y en la cúspide de esa gran pirámide social, por supuesto, estaba el zar.
Fijaos en la palabra, que además es preciosa de decir, el zar. Zar es la castellanización de zar, literalmente el César. Y ya puestos, amigos, ahí dejo la pregunta, ¿cómo se ha llamado siempre al mandamás alemán?
Bueno, ¿eh? Hombre, de todo menos bonito. Pero en general es el Kaiser.
Kaiser.
César, zar y Kaiser son la misma palabra.
Y debajo del zar solía estar la zarina. Mm. O arriba, ¿no? Bueno, a ver, no nos metamos en jardines.
Estos zares, bueno, sus cositas.
El zar puede estar encima de lo que le dé la gana.
Y la zarina mandaba mucho también, por también. Eso a veces estaba arriba.
Muy bueno, azarosa ella.
El caso es que por debajo del zar estaba la nobleza, dueña de toda la tierra cultivable. Y atención, porque era la nobleza más poderosa de toda Europa.
Fijaos en la forma de pensar durante la época de la servidumbre. La riqueza de un noble se medía en terrenos. O sea, ¿tú cuántos terrenos tienes? Claro.
Pues yo tengo cuántas fanegas.
Un montón. Pero sobre todo se medía en almas, es decir, en el número de siervos que poseía.
Madre mía. ¿Cuántas almas tiene yo? El doble que tú.
Esto aquí, aquí eran los pueblos y las parroquias, ¿no? ¿Cuántas almas hay en esa
verdad?
Parroquia?
¿Sí?
También se dice así, en la Marina Británica también nombraba así a sus marineros. Tal barco tenía 45 almas. Siempre me ha parecido
sí,
precioso.
Qué bonito, qué bonito.
Un profesor mío, y esto es una anécdota personal, me mostró una vez un cuadro, lamentablemente no recuerdo de quién era el cuadro, ni el nombre del cuadro, ni el del profesor.
Ni de si es verdad esto.
El profesor sí. En el cuadro se veía una venta de propiedades de un noble ruso. Otros nobles miraban los muebles y las cosas que había a la venta. Y los campesinos posaban. Madre. Porque eran literalmente muebles a la venta.
Madre mía, muy, muy bonito.
O sea, buena presencia.
Y esto estamos hablando del siglo XIX.
El siglo XIX.
¿No? Sí, bueno. Revolución industrial, sí. Estas cositas.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, pues había varios tipos de siervos.
Los de la cornamenta. No,
perdón.
En este caso, siervos domésticos, siervos sometidos a la corvea, que es básicamente la obligación de trabajar gratuitamente, y siervos sometidos al pago de una renta. Podían recibir castigos corporales y si eran llamados al servicio militar, no es como ha sido aquí, allí tenían que estar media vida en la mili.
Bueno, muy bien.
algunos siervos podían comprar su libertad, ¿eh? O sea, que podían pagar su libertad pagando su valor en dinero. Yo por mí pagaría un pasto.
Pues sí, claro, porque tú lo vales.
Claro, claro. Sí.
Los poquitos siervos que se liberaban de esta manera eran en realidad pequeños artesanos, nunca pobres campesinos. Y aunque fueran libres, se les trataba pues como a perrillos. Así.
Claro, eres un nuevo libre. No, o sea,
no, no de un nuevo de casta.
Eso,
no,
exactamente.
No eres un librito.
Un recién llegado, un librito. Esto le pasó, sin ir más lejos, al abuelo del escritor Chekhov o Chekhov, que ahí tenemos una duda.
Esa es la gran
amigos.
Duda. Chekhov o Chekhov.
Sacándonos de esta duda.
Podéis llamar al teléfono que veis en pantalla para
decirnos
cómo se dice.
Se llamaba Igor Chekhov.
Igor.
Chekhov.
Igor.
Igor. Igor. Igor era así.
Este ha sido un guiño cinematográfico pa'l que lo pille.
Exacto. Sí.
Hola.
Hola, Francis.
Porque se ha quedado con mago, Chekhov.
Bueno, pues la servidumbre... No, la servidumbre fue abolida en 1861 por el zar Alejandro II de Rusia. Bueno, esto de Rusia casi no hace falta decirlo, ¿no? Se entiende.
Si dices el zar, ya, zar,
ya por delante eso, zar, sí. Zar.
Aunque desde ese momento eran legalmente libres, la cosa no mejoró mucho. Seguían siendo pobres y seguían dependiendo del noble que poseía sus tierras. El término legal para este proceso fue la emancipación. ¡Qué palabra tan bonita!
Pues sí, además es tan bonita que Lorenzo nos va a hablar de una revuelta bonita también, ¿no? La revuelta de los decembristas.
¡Qué bien asilado, tío! ¡Qué bien hilado! Qué bien. Bien, ahí va eso. Va por usted. Todo esto hay que imaginarlo con mucho abrigo de piel, mucha nieve, mucho vaho saliendo de la boca, ¿vale? Si es que si no, no se entiende. Yo no sé cómo puede sublevarse nadie, ni lo contrario, con este frío. Yo no sé cómo se pueden hacer las cosas en estos países.
Ya son
países.
Ganas, la verdad.
Pues para entrar
ganas.
En calor. Para entrar en calor. Voy y me sublevo. También.
Pues sí. Ya está, Nuria ha dado, lo ha picado todo. A principios del 19, unos oficiales se sublevaron contra el poder zarista aprovechando el momento de cambio de zar, que es como el cambio de guardia que a ver si aquí metemos. Se les llamó decembristas porque tuvieron la genial idea de hacer la revuelta un 25 de diciembre, que después de la Nochebuena no está uno para nada, ¿no?
Los depende jóvenes... del vodka que hayas bebido, claro.
También, Pedro, también. Ahí, no le digo yo que no. San Petersburgo, imaginaos. Los jóvenes oficiales que habían vencido a Napoleón habían visto mundo. Este era el problema, que habían conocido Europa y contemplado las sociedades más o menos liberales y ellos, mientras tanto, con el zar a cuestas. Querían más libertad y algo parecido a una democracia, entre comillas. Y al loro, que tuvo mucho que ver con todo esto, un español.
¿Qué coño?
Español. Si fuera gallego se entendería. Porque
español,
gallego...
mucho español.
Y muy español.
Bueno. Yo soy español.
Español, español.
Pues, podríamos seguir eternamente.
Pero que no tenía un apellido tipo García, tipo
Gómez. Ah, no, joder. Era por un español bueno que hay. ¿Vale?
Un español que se llamaba Juan Van Halen.
Van Halen de toda la vida.
Se le nacionalizaron. Esto es como lo deportista.
Sí, pero Van Halen me suena a mí a grupo de rock. ¿O
tocaba
no?
Una guitarra, un chaval. Sí.
¿Tú dónde tocas? John Van Halen.
Este era un antiguo conspirador contra nuestro Fernando VII, pedorreta. No nos sale. Un personajón que da para seis pelis. Investigad, como siempre decimos. Allí en Rusia, Van Halen era mayor general de la caballería del zar de Alejandro I. Eso es guay. Esto sí que es una ocupación, ¿eh? No, que te digo yo. Registrador de la propiedad urbana. Aquellos conspiradores rusos admiraban a nuestro Rafael de Riego. Atención.
Aquel, este
tenía un himno muy bonito que otro día os tararíamos. Que luchó contra el absolutismo de Fernando VII y que, gracias a ello, fue colgado y decapitado, como siempre decimos, por ese orden.
Este Riego, no Van Halen.
Este Riego, Riego.
Aclaremos. Este ha sido Riego. Cerramos el paréntesis de Riego.
Riego, el día que le decapitaron, el Riego... No le llegaba a la cabeza. El día de la revuelta fue un follón. Junto a la estatua de Pedro I el Grande, que supondremos que la estatua sería un poco ad hoc con su apellido, hubo mucha descoordinación y los rebeldes fueron arrinconados contra el río Neva por las fuerzas zaristas. Así que, lamentablemente, amigos, las ideas liberales en Rusia tendrían que esperar un poquito más.
El gran Pushkin, cuya estatua podéis visitar en el parque de Fuente del Berro de Madrid, era... un broncas. Le gustaban los duelos, las mujeres y el vodka.
Una combinación de las tres cosas no es muy recomendable. Esta es
sí.
La historia...
O sí.
O sí. Depende de las intenciones. Esta es la historia, amigos, de una movida entre...
Pushkin.
Pushkin. Pushkin, perdón. Un pibón y el marido del pibón.
El general Vorontsov, al que hay que imaginárselo con cara de pocos amigos, fue destinado por el zar a la ciudad de Odessa para poner orden. Aquella ciudad era un follón de nacionalidades diferentes. Era la más europea de las ciudades rusas, que dijo Pushkin.
Pero a quien más tenía que controlar era a Pushkin.
¡Pushkin! Me ha pillado, me ha pillado con el pie cambiado.
A quien había mandado exiliado como funcionario. Básicamente, para que dejara de enrollarse con las esposas de oficiales de Moscú.
Bien visto ahí.
Pues no va el tío
Pushkin.
Y a pesar de las advertencias, va y le da un carpe diem con la mujer del general. Si es que hay que... Es que de verdad, no podía dejar el sable quieto ni un minuto el tío.
En principio, el general Voronchov... Para Voronchov no hay...
Sí, mira.
No hay musiquita.
Di. El general...
En principio, para el general...
¡Voronchov!
¡Voronchov!
Pero es para abajo, más para abajo. Mira, el general...
¡Voronchov! Sí, claro, tenemos que darle...
Mucho mejor.
Que sea más grávido, digamos.
Repite, por favor.
En principio, el general...
¡Voronchov!
Ahí está. Hacía la vista gorda, claro.
Como porque su propio nombre
indica. Claro, porque él también tenía sus apaños y las infidelidades eran más o menos consensuadas.
Pero es que el revoltosillo de... ¡Pushkin! Va y empieza a tocarle los galones al general con poemitas, chistecitos... Mira, le llamaba mitad milord, mitad tendero.
Y también mitad héroe, mitad ignorante.
¡Voronchov!
Que ya tenía bastantes problemas para controlar Odessa, escribía al zar diciendo literalmente, ¡líbrame de
Pushkin!
Bueno, el zar le hizo caso porque estaba de él hasta las gónadas. Y tenemos al teléfono nada más y nada menos que a la susodicha señora de
Voronchov.
Buenas tardes. ¿Puede contarnos, por favor, cómo vivió usted todo este follón?
Sí, pero rapidito, ¿eh? Que estoy haciendo una ensaladilla con unos filetes mientras estoy en una montaña.
Qué ruso todo, ¿eh?
Sí, sí, bueno,
qué bien hilado, qué bien
traído.
Señora de
Voronchov.
Voronchov.
¿Qué tenía
Pushkin?
Que las ponía todas mirando a San Petersburgo.
Pues es que ya sabe usted cómo son estos poetas. Tú quieres decir que no, pero te la lían con que si la luz de la luna sobre tus rubios cabellos, que si la gentil curva de tu pecho huele al río Volga al amanecer, y claro, una no es de piedra.
¿Y qué? ¿Hablaban ustedes mucho de política?
Uy, mucho, mucho, mucho. Él venía a nuestra dacha. La dacha es lo que ustedes llaman el adosado, para entenderlo.
Gracias, gracias, sí.
Y me aplicaba un poco de sensibilidad en las jacobinas. Y me besaba por arriba y por abajo toda la democracia. Y cuando llegaba la dictadura, ¡hoy la dictadura! Bueno, lo voy a dejar, que ya tengo que se me queman los filetes y voy a hacer unas muñecas.
Ah, muy bien.
Qué ruso todo, qué ruso.
Pues nada,
todo.
Muy bien, ¿eh? Pues nada, cuando traiga unos polvorones de la estepa también nos avisa.
Traiga algo, mande algo.
Y muchas gracias por estar, porque por cierto, Francis, ¿por qué los rusos escriben tan raro esto de...? ¿Por qué escriben tan raro?
El origen del alfabeto cirílico hay que buscarlo en la zona de los Balcanes, en el siempre complicado contexto de los reinos medievales. En la segunda mitad del siglo IX, el gran príncipe de Moravia, Ratislav I, tratando de limitar la influencia del reino de los francos orientales, entra en contacto con el emperador bizantino Miguel III, conocido, por cierto, con el bonito apodo de El Beodo.
Ah, hay que investigar aquí, ¿eh? Sí,
hay que investigar. ¿Es que os creéis que los reyes nuestros, estos que delegaban en válidos para dedicarse a la Dolce Vita, lo hemos inventado nosotros? No, no, este...
Esto ya venía de Bizancio.
Sí. ¿No? Exacto. Bueno, pues el caso es que se le solicita ayuda para la evangelización de su pueblo.
Bien, bien hilado, bien hilado.
Y le pide...
¿Van Halen tiene algo que ver con la evangelización?
Que eso, todavía. Bueno, el caso es que este Ratislav le pide al Beodo, le pide que mande maestros que puedan hacerlo, pero no en griego ni en latín, lenguas de las que no entienden ni jota. Bueno, o ni jota en griego. Sino en su propia lengua, el eslavo. Esto, claro, tenía la complicación añadida de que las lenguas eslavas carecían de escritura. Pues bien, el bizantino Beodo envía a dos hermanos que eran unos verdaderos sabios, los santos Metodio y Cirilo, alfabetos a domicilio.
Pues el alfabeto llega a su hogar.
Llega a su ciudad.
A su ciudad.
Bueno, es que dada la vasta cultura y el conocimiento de varias lenguas que tenían, en torno al año 862, estos dos misioneros inventaron un alfabeto que hizo posible representar por escrito los sonidos de los dialectos eslavos locales y elaborar una lengua literaria estandarizada, el eslavo antiguo. Tradujeron la Biblia y numerosos textos sagrados del griego al eslavo, con lo que contribuyeron a introducir y expandir los oficios religiosos en el idioma autóctono. Este alfabeto, que evidentemente, como ya sabemos, era conocido como cirílico, Tiene clara influencia del alfabeto griego, pero los santos y sus discípulos añadieron algunos elementos coptos y sobre todo hebreos para representar ciertos sonidos eslavos ausentes en la lengua helénica. Luego de los Balcanes se fue extendiendo con la cristianización de las regiones, llegando en poco tiempo a Bulgaria, posteriormente a lo que es hoy la Rumanía contemporánea y por fin en el siglo X a la Santa Madre, Rusia.
En este repaso a las pinceladas de aquella época rusa, a todos nos vienen a la cabeza imágenes muy icónicas de Rusia. Los remeros del Volga, la balalaika.
Los gorros rusos estos de orejeras, ¿eh? Que son... Luego también esta cosa que a mí me ha hecho mucha gracia de esto de vamos a asaltar el palacio de verano, pero no era el palacio de invierno. A ver, vamos a organizarnos.
Pero si está siempre nevado, ¿qué pasa el verano y el invierno?
Es que Crimea es donde los ricos rusos tienen sus dachas y Crimea es Cáucaso, es más cálido. Amigo, ahí tenían los palacios de invierno.
Sí, pero primaveral que... Crimea.
Pero y ahora miradme a los ojos. Y decidme si lo que más mola de verdad de Rusia, de verdad, esas cúpulas en forma de cebolla.
Pues sí, señor.
Te lo digo bonito. A los ojos.
Mola, mola. Es muy ruso, ¿no?
Es muy ruso, sí. Esto. Sí.
¿No os habéis preguntado en las frías noches de insomnio, por supuesto, a quién se le ocurrió esto? ¿Qué se había fumado?
Pues os lo vamos a contar. La cúpula bulbosa de bulbo, de cebolla o acebollada es frecuente en la arquitectura islámica y la bizantina.
Claro, una teoría dice que se... Bueno, aquí viene con la teoría, atención, que lo vaya a flipar en Dolby Surround. Ahí lo dejamos. Dale al rec, dale al rec. Una teoría dice que se basa en las formas caprichosas de las tiendas de los tártaros. ¿Ah? Ahora ve tú.
Pero la tienda de los tártaros es como la de los chinos, pero el tártaro.
¿Cómo, ¿cómo le haría tener una tienda de tártaros en cada esquina? No sé yo. Ahora, tú dile eso. O sea, tú ve a uno de estos tártaros así de bigotes, así recio, y dile que su tienda parece una cebolla.
Échale.
Tú ve tirando.
Díselo a los ojos.
Díselo.
Bueno, también se dice que se debe un parecido a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Yo, francamente, por más que lo miro, no veo el parecido por ningún lado. Ahora, que yo para los parecidos soy muy malo, es verdad, ¿eh? O sea, yo...
Parecidos razonables.
Bueno, vamos con la interpretación muy, muy personal del príncipe Yevgeny Trubetsoy.
Toma.
Perdón, toma ya que bien lo digo.
Bueno, que, esto lo has que... ensayado, ¿eh?
¡Hombre! ¡Hombre!
¿Lo podrías decir ahora boca abajo, por favor?
Sí. Príncipe Yevgeny Trubetsoy. Vamos. Dime tú ahora que no lo he hecho boca abajo.
Suena un poco a cuando pones una cinta al revés, ¿no? Yevgeny Trubetsoy.
Es un mensaje diabólico.
Mira que soy gansos. Bueno, según este buen hombre, las cúpulas en forma de cebolla simbolizan la llama de las velas encendidas. ¿Para qué le vamos a discutir?
Pues claro,
a si él dice que sí, pues bueno, si a él se lo parece.
Si te llamas así, cualquiera te discute nada.
Claro, también es verdad.
Pues mira, mi explicación favorita, y perdonadme que os lleve la contraria, es la del patriarca Nikon, que no tiene nada que ver con las cámaras. Que fue patriarca de Moscú en el siglo XVII, nada menos, ¿eh? Y decía que cuando había cinco cúpulas, la del centro era homenaje a él mismo.
Pues toma ya.
A Nokia.
Toma
al
ya.
Tal Nikon, perdona, Nikon.
Me confundí la
marca. Al señor Nikon.
Un par de razonamientos a Abuela Pluma. A ver, tío. O sea, ¿Nikon? O sea, con esa barba, o sea, bueno, tú sabrás, tú eres patriarca, cualquiera se mete con un patriarca. Y luego, a ver, yo, si te tengo delante, Nikon, mírame. El hecho de que existieran... A ver, Nikon, el hecho de que existieran cúpulas de cebolla 3 siglos antes de que tú nacieras, igual le resta un poquito de peso a tu razonamiento. No. Perdóname que te lo diga con el cariño que sabes que te tengo.
Pero estoy, ya sabían que
porque sabían hecho.
Efectivamente, era un plagio, claro. Con anticipación. Sí,
pero... Madre mía, eso
existe. Pues de que te plagio.
Eso existe.
Pero entonces, a ver, si tú plagias una película antes de que esa película se haga, porque al final, ¿quién plagia a quién?
Porque el demonio carga los plagios.
Cuidado.
Nos ahí.
Estamos poniendo tremendos.
Trascendentales, cuidado ahí. Ojo, cuidado. Ah, sí, que soy yo, perdón.
Sí, es que el vodka es muy malo.
Efectivamente.
Deja la botellita a un lado, por favor, David.
El vodka es muy malo, el vino de Rivera también. Y ahora, la gran Nuria nos va a hablar de otro personajón de la época que es... un escritor amigo de Pushkin, que se llama Nikolai Gogol. ¡Qué grande!
Los que ya conocéis a Gogol, enhorabuena. Los que no lo conocéis aún, enhorabuena también. Os lo vais a pasar como enanos descubriéndolo. Nikolai Vasilievich Gogol, o Gogol, yo digo Gogol de toda la vida, con un buen acento ruso suena mejor, pero no lo tengo, ni siquiera era ruso. Nació en lo que hoy es Ucrania en 1809. Se comenta que nació después de los Dolores, pero vamos, los historiadores no se ponen de acuerdo. Es como lo de la cebolla, el Nikon.
Esto de no se sabe si fue antes o después. Sí fue después, pero no se sabe después de qué.
Esto es otro homenaje. Sí. Amigos,
en su vida, este hombre dio bandazos ideológicos que tuvieron que hacerle daño en las costillas y más allá. Tenía una sensibilidad liberal y crítica con la autocracia zarista y sabía de lo que hablaba porque daba clases de historia. Pero lo que no soportaba era la tontería, la ineficacia, el cinismo y la doble moral, sobre todo de los funcionarios rusos. Para contar esto a través de un humor maravilloso, escribió El Inspector. Una sátira sobre la corrupción. ¿Creéis que las autoridades se tomaron bien la guasa? ¿A que no? ¿A que no?
¿No tenía sentido el humor?
Qué no, poca... de todos modos que era complicado de entender seguramente para ellos.
Sobre todo si no hablan ruso.
También. Bueno, este hombre se tuvo que largar con viento fresco, que es el normal en Rusia. En Roma, qué calor pasaría el pobrecito mío acostumbrado a la nieve, escribió su obra más importante, Almas Muertas.
Que tiene que ver con el calor también, ¿no?
También, estaba muerto ya. Muerta. Dice, estoy ya muerto. Que también es una sátira sobre la Rusia feudal. Gogol curró en tiempos de fuerte censura. Por eso sus cuentos son a veces fábulas. Así, más que bien, el recadito iba colando. O sea, era todo del tipo de el poderoso señor oso quería toda la miel del bosque para él, pero las pobres abejitas decían que naranjas de la China. Y todo así, ¿ya me entendéis? Claro,
el mundo de la metáfora.
Pero
digamos.
Yo no lo pillo, ¿eh?
Ya, pero es que tienes que leer más a Gogol, esto es como la tónica. Ah, tienes que probarla. Sí. Cuanto más la pruebas, mejor.
¿Y por qué hay que leerlo así?
El poderoso señor oso. Así como... ahora lo he pillado, claro.
¿Y qué lo queréis todo? No, masticadito, de verdad. Sí. Bueno, si alguien quiere pasar uno de los mejores ratos de su vida, que se lea La Nariz, o por qué discutieron Iván Ivanovich e Iván Nikiforovich. Ahí lo dejamos.
Doy fe.
Damos fe de muy buenos ratos. Un día, a mi amigo Nikolai le dio un chungo y se volvió algo majara con la religión ortodoxa. Se rodeó de curas ortodoxos, todos con barbas, que le volvieron bastante más loco todavía. Una profunda crisis espiritual le llevaría, en 1848, a peregrinar a Jerusalén. ¡Qué manía que tenía este hombre por viajar a lugares que le diese calor!
Gogol.
En los últimos años de su vida escribió artículos, por ejemplo, en los fragmentos escogidos de la correspondencia con los amigos, defiende la religión ortodoxa. Con la cabeza ya medio para allá, le dio por quemar la segunda parte de su libro Almas Muertas. Vaya pérdida. Bueno, buscad a Gogol, que seréis un poco más listos, un poco más felices y os lo vais a pasar. Vamos, que se lo digan a Woody Allen.
Quiero saber qué es esto del punto sobre la historia, Nuria.
Pues mira, primero, tú escuchas el programita este de radio que ponen en Onda Madrid, ¿lo puedes escuchar? Ahí. ¿Qué no? Pues te lo bajas de iVoox o iTunes y ya está, y los escuchas todos.
Por la noche en Telemadrid, nuestra cadena amiga, el programa de televisión que están ustedes esperando.
Y también tenemos una maravillosa revista digital en la que os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele que ha dicho Lorenzo. Y está disponible para Apple y Android.
Y... esto no da para más. Juan, José Bayón, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Volvemos la semana que viene.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.